La Universidad del País Vasco y Bizilur, la Asociación para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, han organizado unas interesantes jornadas en torno al relevo en nuestro sector primario. Iribar, ¿qué tal estás, compañero? Egunon, muy buenos días.
Egunon, Almudena, muy bien, gracias.
Imagino que la posibilidad de asistir online a estas jornadas amplía la asistencia presencial, ¿no?
Pues mira, en formato online, Almudena, mañana y el próximo jueves, investigadores, expertos y baserritarras situarán la realidad y el futuro de la agricultura y ganadería en Euskadi. La primera jornada será abierta y la segunda cerrada y dirigida a instituciones públicas. Creo que es una interesante cita a la que queremos hoy hacer una especie de aperitivo con tres invitadas, como la profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco, la economista y agroecóloga Mirene Begiristain, Miriam Arrizabalaga, que es baserritarra de relevo familiar, procedente del caserío Doniene, en Eguía, Itziar, e Itxaso Olavide, desde Goierri, Itxaso, con un trabajo muy interesante de elaboración ecológica de pan y fruticultura en una auténtica joya de baserri del siglo XVI, Aristizábal Baserri A. Itxaso y su hijo Eneko y su marido continúan un proyecto, además, iniciado hace 40 años, Almudena.
A mí quería preguntarle, ¿qué tal, Egunon? ¿Con qué objetivos organizáis estas dos jornadas?
Ay, Kaixo.
Kaixo.
Bueno, pues las jornadas tienen de alguna manera un doble objetivo, ¿no? Por una parte, el día del lunes la idea es ubicar un poco el debate, ¿no? Y el diagnóstico de por qué estamos en la situación quizás de urgencia en la cuestión del relevo generacional en el primer sector, y un segundo objetivo que tiene que ver también con la búsqueda de alternativas de futuro, ¿no? Trabajar con organizaciones que están vinculadas al primer sector y que, bueno, pues que tienen también la competencia para desarrollar herramientas para el trabajo del relevo.
El relevo. En fin, vamos a hablar con dos relevistas también, Almudena. Ni más ni menos, ya la hemos presentado. Son sí. Miriam e Itxaso, a las dos. Egunon, Miriam, Itxaso. Miriam, tú eres una baserritarra del relevo familiar, así de claro, ¿verdad?
Sí, eso es. Yo he seguido un poco la actividad que, bueno, con el tiempo sí ha ido evolucionando en el baserri, pero cuando, bueno, yo ya participaba bastante en la actividad del baserri cuando vimos que se iba a parar o que se iba a quedar ahí, pues decidimos cogerlo.
Y a gusto.
Sí, a gusto.
Bien. En el caso de Itxaso, la vida es diferente. Itxaso, vosotros aceptáis un relevo diferente, ¿no? Un proyecto que se inició hace 40 años en Aristizábal Baserri A, un proyecto iniciado por Xavi y Marilu. Ahí entréis vosotros. ¿Cómo aceptáis ese reto?
Bueno, pues nosotros estábamos en aquel tiempo en el grupo de consumo de Legazpi y cogíamos pan a Xavi y Marilu. Y bueno, pues todo fue que siempre nos ha traído tanto a Eneko, mi hijo, y a mí, este tema del caserío y tal, siempre nos ha traído mucho. Y bueno, estábamos en el grupo de consumo y una Semana Santa Xavi y Marilu querían salir a pasar unos días fuera, tenían animales y querían pues que se quedase alguien al cuidado del caserío. Y así es como vinimos nosotros una Semana Santa y volvimos, plantearon esto en el grupo de consumo. Y bueno, nosotros aceptamos y vinimos aquí a cuidar los ponis y estar un poco en el caserío y disfrutar del caserío. Y una Semana Santa y la siguiente Semana Santa. Y bueno, pues de ahí al segundo año, pues a Eneko se le encendió la luz de que, bueno, quería hablar con Xavi Marilu y ver cómo era esto. Y así es como empezamos un poquito a trabajar el tema del relevo y, bueno, poco a poco pues un poquito la introducción de nosotros y el caserío.
Un cambio, me imagino, Itxaso, de 0 a 100, de vuestra vida anterior a esta, ¿no?
Total, total. Un cambio total. Total, pero al mismo tiempo, personalmente, un cambio muy gratificante.
A mí me gustaría preguntar a nuestras invitadas, yo creo que las tres pueden además entrar en esta pregunta. ¿Cuáles son los ejes en los que se tienen que vertebrar las políticas sobre nuestro agro? ¿Cuál es el futuro por el que hay que discurrir y qué le hace falta? Mirene, empezamos por ahí.
Bueno, pues tal y como comentas, las políticas públicas tienen una responsabilidad central en la cuestión del relevo generacional y hay una serie de... El punto de partida, y por eso el lunes queremos hacer este trabajo de debate, el abordar las cuestiones estructurales, ¿no? Porque tenemos unos problemas estructurales que de alguna manera condicionan completamente cuando alguien está pensando lo que comenta Marilu, ¿no? O lo que comenta Itxaso, ¿no? Que es el instalarse, ¿no? El hacer ese proceso de acercamiento al sector. Y bueno, ahí podríamos subrayar algunos elementos, ¿no? Uno de ellos es el acceso a la tierra, que es un problema muy importante hoy por hoy, uno de los elementos que condicionan el poder instalarse o no. También cuál es el modelo de la política agrícola común, que condiciona también las ayudas que recibe el sector y el acceso a la tierra, porque las ayudas están vinculadas a la propiedad de la tierra. Uh-huh. También el modelo productivo y el modelo de comercialización que se ha estado impulsando, pues ha condicionado de que eso sea sostenible y que sea sostenible también económicamente y en la forma de vida, ¿no? Pues como comenta Itxaso, pues es una forma de vida el estar en el caserío y en esa forma de vida, pues el poder tener vacaciones o el poder tener tiempo, ¿no? Para vivir también otras cosas, pues condiciona el que se vuelva una cuestión atractiva también para las nuevas generaciones, ¿no? Y ahí hay que reformular los procesos de incorporación, los procesos de formación, los modelos legales también de poder acceder, ¿no? A un relevo que no sea familiar, como es en el caso de Aristizábal, porque bueno, pues comprar un caserío o el acceso a la tierra pues supone una inversión que muchas veces es imposible de asumir, ¿no? Entonces hay una serie de problemas estructurales de acceso a la tierra, de las ayudas, del modelo productivo y de vida, del modelo formativo, del modelo legal, ¿no? También, pues que de alguna manera necesitan un repensar importante en la política pública y plantear herramientas más vinculadas a innovación social, no solamente innovación tecnológica, que es muchas veces hacia donde se suele tender, ¿no? Sino a unos modelos de innovación social para la construcción también, ¿no? De los nuevos perfiles y los nuevos accesos, ¿no? En el relevo generacional.
Claro, innovación social, formación. En el caso, por ejemplo, tuyo, Miriam, tú provienes de un relevo familiar, pero adoptáis ahora un modelo de trabajo todo prácticamente en ecológico, pero seguís trabajando, por ejemplo, en la venta personal, en mercados. ¿Eso os habrá supuesto, Miriam, el reciclarse, el formarse, el decir que quiero dirigirme por esta vía diferente, igual a la que hacían mis antepasados, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que en casa siempre se ha trabajado con la tierra, no se ha artificializado la tierra para producir, pero sí que se utilizaban productos como herbicidas y cosas que al pasar al modelo ecológico pues no los podíamos utilizar. Y ahí sí que, bueno, pues nos hemos apoyado un poco en algunos productores que estaban cerca y que hacían ecológico, en la Asociación Biolux, para formarnos, aunque sea igual, cuando estás trabajando en un caserío, igual no puedes iniciarte en una formación continua muy intensiva, pero bueno, pues hacer pequeñas formaciones para poder ver otras técnicas para hacer un manejo diferente de las malas hierbas que llamamos, y cómo hacer un manejo más preventivo que no curativo de lo que te puede venir si no haces un buen manejo.
O sea, que ha habido que ponerse las pilas, ¿no? Renovarse, claramente, Miriam.
Sí, un poco, sí, en cierta manera, sí. Ir cambiando poco a poco las cosas.
En el caso, por ejemplo, Almudena, fíjate, de Aristizábal Baserria y en el caso de Itxaso Olavide, no solo es que les vaya la marcha, sino que les gusta poner la marcha a los demás. Y vosotros, Itxaso, incluso os gusta
vais a hablar de la escuela.
Participar, ¿no? Eso es, de la divulgación con pequeños y mayores. La Naturescola Bizia, lamentablemente ahora paralizada por la pandemia, es otro de vuestros grandes retos, ¿no? Y al que le ponéis mucho cariño.
Y que sea
además
de
Alpan, claro, que está buenísimo.
Sí. Lo de Naturescola Bizia, como has comentado, en estos momentos está parado, pero sí tenemos como objetivo el volver a relanzar el tema, a ver si pasa un poquito esta pandemia, nos fortalecemos como grupo, y la verdad es que es una actividad que a nosotros mismos nos aporta muchísimo, la gente que viene por aquí nos aporta muchísimo, entonces es otra de las actividades muy enriquecedoras para nosotros y nosotras.
Claro.
Entonces, pues sí. Y luego pues está la venta de pan en los grupos de consumo y agradeciendo mucho también a las herboristerías y tiendas que llevamos.
Porque esto no sé yo, Mirene, si es una cosa que como lo de, no sé, lo de ser bombero, ser médico, ser arquitecto, se le enciende a uno la chispa y dice: quiero ser baserritarra, quiero dedicarme a esto. ¿Cómo hay que, no sé si canalizar o explicarle a alguna persona que nos esté escuchando y tenga esta vocación, no sé si tardía, joven, que quiera dedicarse al primer sector, qué es lo que debe de hacer?
Y bueno, no sé, en el imaginario colectivo, ¿no?
Se ha hablado mucho de esto en pandemia, Mirene, de que si queríamos volver todos
a la tierra,
cuidar vacas, yo no sé si era porque queríamos estar un fin de semana cogiendo margaritas, esas cosas, porque luego la vida es dura y es difícil, pero hay gente que siempre ha tenido, no sé si esa vocación dentro y cómo.
Como todos
¿cómo?
Esos se han conformado algunos con un adosado
con, la huerta,
con
sí.
un adosado con parcela, ¿eh?
Y con plantar tomates, pero ¿cómo se puede uno canalizar si tiene esta inquietud?
¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, en el imaginario colectivo no sé hasta qué punto está que nuestros hijos o nuestras hijas sean baserritarras, ¿eh? Sino y entendemos, porque también ha sido una herencia de que bueno, que había que salir del caserío para vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues como comentáis, la pandemia también nos ha puesto delante de qué es lo importante o lo esencial en la vida, ¿no? Y con qué queremos conectarnos. Realmente, pues tal y como comentáis, ahí también está a veces muy idealizado, ¿no? La vuelta al medio rural. Si lo vivimos realmente para el sostenimiento del medio rural. El medio rural lo sostienen los baserritarras y las baserritarras y está más allá de pasar un poco de tiempo libre, ¿no? Y cuando vamos al medio rural también, ¿en qué medida somos conscientes de esto, ¿no? Y que hay que darles su protagonismo también en los modelos de gobernanza, ¿no? Pero bueno, en el caso de que alguien, bueno, pues tenga esa inquietud y realmente se esté planteando esto, no suele ser el itinerario que hay que seguir, normalmente no está muy claro, ¿no? Ahí están las asociaciones de desarrollo rural, también la asociación Ilur, como ha comentado Miriam, Lurdinza, las casas de gestión del medio rural, y son esas las organizaciones que de alguna manera pues llevan, ¿no?, encaminan un poco cuál puede ser el proceso. Hay un programa del Gobierno Vasco que es Gaztenek, que ha sido el programa para la instalación a la agricultura y de los jóvenes, las jóvenes agricultoras, pero también está condicionado, tal y como comentas, ¿no? La edad, por ejemplo, ha sido un condicionante para poder acceder a Gaztenek. Normalmente el acceso a la tierra también es de alguna manera un condicionante y hay una serie de criterios que condicionan este acceso, ¿no? Entonces, lo que se está planteando, y a nivel europeo evidentemente también, es que hay que plantearse otro tipo de itinerarios, que la edad no sea un condicionante, que el acceso a la tierra se gestione en otros modelos legales también para que no sea un condicionante para poder acceder a la ayuda, ¿no? Los modelos de formación y acompañamiento también tienen que ser de otra forma. Entonces, si alguien tiene una inquietud, yo le recomendaría pues que se dirigiera a Biolur o a Lurdinza, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, o a las casas de gestión, ¿no?, del medio rural y que les pregunten, ¿no?, pues qué es lo que tienen que hacer para eso, ¿no? A nosotros, de cara a las jornadas, hemos tenido un par de mails de personas que están interesadas en venir a la jornada y también porque están pensando en esta cuestión, ¿no?, de instalarse, y nos preguntaban a nosotras, ¿no?, qué es lo que tenían que hacer, a dónde tendrían que ir, ¿no?
esto también muestra una falta de información, ¿no? De que la gente que quiere empezar este camino o hay una cierta desconexión, ¿no? Porque no conocen a personas baserritarras cerca o no lo tienen en la familia, que también este es un perfil, ya más de la mitad de las personas que se instalan no vienen del medio rural, de una familia baserritarra, sino que vienen de, bueno, pues de una familia no baserritarra y que quieren instalarse, y que por lo tanto se necesita pues tener más claro, ¿no? Más información y saber, ¿no? A dónde tienes que ir. Y bueno, pues ahí están las organizaciones agrarias, pero realmente pues son desconocidas, ¿no? Para mucha parte de la sociedad.
Sí, y es importante, ¿eh? Parecía una pregunta tonta la mía, pero ya ves, Almudena, que hay inquietud, que hay interés. Uh-huh. Es importante, por ejemplo, el que se realicen jornadas como la de mañana. Y en el caso de Miriam, en Itziar, lo tuyo es de familias, por no por llamarlo de alguna forma genético, pero también no sé si dentro de la familia o fuera, muchas veces te habrán dicho, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no eso? Haces la huerta al fin de semana y te dedicas a otra cosa. ¿Alguna vez te has planteado o te has replanteado el qué hago yo ahí?
No, pero sí.
¿O te lo han planteado otras gentes?
Sí, bueno, yo realicé estudios superiores en universidad y estaba trabajando en una empresa. Y claro, pues en casa cuando vieron, bueno, y era lo que se quería en casa, ¿no? Que trabajáramos más fuera que en el caserío. Pues sí. Cuando vieron que más o menos estábamos todos trabajando fuera, pues se decidió ir bajando y casi, pues eso, desintegrando la actividad del caserío como tal, ¿no? Pues que se quedara solo en un autoconsumo. Y yo entonces decidí dejar la empresa e intentarlo, y todos, bueno, me pasé como un par de años escuchando, joder, cuando trabajadora que eres, no encuentras trabajo, como si fuera un parche que estaba viviendo hasta que encontrara un trabajo de verdad. Y sí, fue bastante
duro, me imagino, ¿no? pero bueno, siempre
de cómo se ve en la sociedad este trabajo.
Claro. Pero recibiste, por ejemplo, un premio de Gaztenek, un premio también de reconocimiento a tu trabajo y a tu edad temprana dedicado al sector, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo que decir que me instalé con mi hermana, que ella también dejó su trabajo para intentarlo conmigo. Y sí, bueno, es verdad que yo, no, aunque mi familia se había dedicado a ello, administrativamente no conocía muy bien cómo estaba estructurado el sector. Y bueno, pues sí que nos animaron a presentarnos a Gaztenek para coger un poco el relevo y la instalación. Y bueno, en nuestro caso decidimos ir haciendo las inversiones poco a poco, ¿no? Y bueno, en Gaztenek sí que hicimos algunas inversiones, pero fue un proyecto dentro de los de Gaztenek bastante pequeño, digamos. Pero luego, pues claro, encontró viabilidad, sí que era un proyecto viable. Entonces, bueno, supongo que por eso nos dieron el premio de ese año de los de Guipúzcoa.
En fin, a ti, por ejemplo, Itxaso, te dijeron qué pintas en Aristizábal o lo tenías clarísimo, la gente te animó con ese paso.
No, animar no. Desanimar tampoco, qué haces en Aristizábal, no, o cómo ese cambio, pero bueno, sí, a veces nos quedaba mirando con cara como diciendo, ¿qué me estás contando? Al final tienes una vida, entre comillas, resuelta, sí. Tienes un trabajo, yo tenía un trabajo, Eneco tenía un trabajo, entonces una vida, entre comillas, repito, acomodada, y ¿qué haces tú ahora con estos años yendo a vivir a un caserío o yendo a trabajar del caserío? Entonces, bueno, sí veías un poquito caras de decir, ¡buah, esta se le ha ido la olla! Pero bueno, desanimar en ningún momento, pero animar tampoco. Entonces, bueno, ahí pues respetaban tu opinión y, bueno, te veían también bastante claro lo que estabas contando, aunque tú por dentro igual decías, ¡buah, qué estoy haciendo!, ¿no? Pero bueno, no, por parte de la gente, pues nuestra medio locura esta, pues fue totalmente respetada, tanto en casa, amistades y bueno. Aquí estamos.
En el tiempo que lleva este programa en activo, este y otros aquí en esta casa en los que he participado, he hablado con mucha gente que trabajaba en el caserío, ¿no? Y con muchos baserritarras, con ganaderos, con ganaderas, con productoras. Y claro, yo llevo haciéndolo ya un tiempo porque hay una veteranía aquí detrás, por no decir una edad. Y las cosas han cambiado, pero igual no tanto como hacía falta, ¿no? La dureza de las condiciones de trabajar sin horarios, la necesidad de los cuidados que siguen estando presentes y caen muchas veces en manos de las mujeres. ¿En qué diríais que la vida personal de quien se dedica a esto ha cambiado en los últimos años? Hombres y mujeres específicamente, ya que vosotras lo sois. Mirene.
Bueno, supongo que, bueno, pues Miriam y también, Miriam, sí. ¿no? Que viene del modelo más familiar, pues lo vive mucho más en primera mano, ¿no? Y seguramente que puede responder mucho mejor que
pues
yo.
Venga.
De hecho, por eso el lunes en la mesa están sobre todo las baserritarras, porque desde su experiencia también creemos que construimos mucho conocimiento, ¿no? Y por eso, bueno, pues Miriam igual lo puede comentar. Yo, por dar un dato, simplemente es que el 80% de las mujeres baserritarras son las que se hacen cargo de los cuidados en los caseríos. Esos son, pues, datos ya más de estudios, y que más allá de que además de que se trabaja por parte de las mujeres, 7 de cada 10 mujeres en el medio rural trabajan en el caserío, pues solamente una de ellas está profesionalizada de alguna manera, que tiene luego un impacto en el futuro de las cotizaciones, ¿no? Entonces, o sea, los datos nos muestran que evidentemente sí que también se han dado esas brechas muy importantes en el medio rural, en el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, la forma de vida, pues no sé, Miriam, Fernández, Susan o Nerín Gurdán.
Miriam.
No, sí que es verdad que, bueno, pues en el caserío siempre, pues eso, se cuidaba de los padres y bueno, y de la gente, y si había algún tío o tía que no sabía casa y se había quedado viviendo en el caserío también, y el papel de las mujeres siempre ha sido un no parar, ¿no?, pues de cuidados, de trabajo en el caserío, porque cuando, digamos, los hombres empezaron a trabajar fuera del caserío, porque fue el primer paso, que empezaron a trabajar en las empresas, se encargaban de todo, digamos, de llevar la marcha de los trabajos agrarios y de cuidados, ¿no? Y sí, pues ha sido un papel bastante duro. Yo, bueno, ahora yo lo veo como más liviano, pero es verdad que se sigue cuidando de los mayores, de los niños, y igual sí que se ha profesionalizado más ese trabajo agrario de las mujeres, se va profesionalizando más bien de ese trabajo de las mujeres en los caseríos, pero va poco a poco.
Se concilia el verbo.
¿Eh?
Se concilia,
se vacaciona,
ese
se vive mejor.
¿Existe en el baserri, Miriam? Conciliar. ¿Hay conciliación?
Todavía falta.
Falta,
hay,
¿no?
Y un poco, pues, sacrificar tu tiempo personal y tu... Es más sacrificio del tiempo personal todavía que conciliación, diría yo.
Sí.
No sé, me imagino que en el caso de Itxaso, cuando se tiene que levantar un par de veces a la semana muy, 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 muy temprano para amasar, para hacer ese pan tan...
¿Muy temprano cuándo es, Itxaso?
Pues a las 2 de la mañana me levanto.
Pero si no han puesto ni el horno.
Pues ahí los ponis ahí están con bufanda a esas horas, ¿no?
Ahí pongo todo en marcha, pongo amasador en marcha, pongo el horno en marcha y se ponen mis manos en marcha. O sea, nos ponemos en marcha.
¿Dos veces por semana?
Sí.
¿Y hay que siente una? ¿Hay cuando se pone en marcha a las 2 de la mañana?
Porque está currando.
Vamos. Bueno, pues la verdad es que cuesta levantarse y cuesta... Pero ya una vez aquí, ya te olvidas de todo lo que te ha costado el levantarte y el empezar aquí, ya es otra realidad.
Bueno.
Es otra...
Es un trabajo y es el trabajo elegido y el que gusta, o bien por tradición familiar o porque se ha producido, pues bueno, una chispa vocacional, que también eso es muy, muy importante. Mañana y pasado las jornadas en la universidad, posibilidad de asistir online.
¿Quedan plazas, Mirene?
Sí, quedan plazas. Bueno, el hecho de ser online, pues...
Lo amplía.
Pues el aforo no se limita en ese sentido. Llevábamos todo el año con la intención de hacer estas jornadas, pero hemos ido retrasándolo pues para ir viendo cómo podíamos abordarlo, y al final, bueno, van a ser online. Ya hay más de 60, casi 70 personas apuntadas para el lunes.
¡Qué bien!
Porque es el pues es abierto, ¿no? el lunes, mañana,
mañana sí, es lunes, mañana, lunes, sí.
Y el jueves, bueno, el jueves sí que lo que hemos planteado es aforo más limitado, pues más con invitaciones, porque de alguna manera, además de poner, pues como comentaba al principio, ¿no?, un diagnóstico de partida que realmente es preocupante, quizás queremos abordarlo desde una manera positiva, pero es muy preocupante cuál es la situación en el relevo generacional en el primer sector, porque en 10 años los datos nos dicen que nos quedamos sin sector, es así. Y entonces, bueno, pues el jueves planteamos un laboratorio, un taller más interno, más de aforo con invitaciones para las organizaciones y las instituciones que tienen pues esta responsabilidad de marcar estos itinerarios y poner en marcha pues las respuestas a esos problemas estructurales que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, lo del jueves lo estamos ya pues dando forma, pero de una manera ya más interna, y sí que hay plazas para mañana. Bueno, pues hay un link entrando en internet y poniendo pues Zeintzuk dira etorkizuneko nekazaria, que en la UPV pues la jornada está ahí a la vista, y bueno, pues es entrar al link y dar el nombre.
Y ya está. Muy fácil, hacer un registro y listo. Bueno, tres mujeres esta mañana aquí en nuestro Días de Radio: Mirene Begiristain, Miriam Narrizabalaga y Itxaso Olavide. Ha sido un placer hablar con ellas y ver que están tan comprometidas como para hacérnoslo llegar, no solo en la radio, sino en estas jornadas de las que hemos tomado la referencia para la conversación de esta mañana. A las tres, eskerrik asko, muchísimas gracias y que tengáis muchísima suerte también. Un abrazo. Gracias, Ander. Nos vamos como siempre con música, ¿no?
Pues sí, un poquito de música. No tiene que ver mucho con el asunto retratado, pero el título de esta canción, pedazo de canción del gran Lou Reed, pues yo creo que nos deja un poquito bien, ¿no?
El futuro de los granjeros.
Son los granjeros del futuro.
Eso es. ¿Eh? Muy bien.
Hoy además es un día muy importante, Almudena. Santa Lucía.
Santa Lucía. ¿Eh?
Esa feria de Urretxu, Zumárraga. El otro día leía que incluso reconocían que ya se habían vendido, hasta por motivo de la pandemia, algún que otro pony y caballo por internet. Esto está cambiando, hay que ponerse las pilas. No puede morir el sector, y si hace falta introducir innovación tecnológica, hay que introducirla ya, y animemos a las personas que quieran entrar en el sector.
Con la música despedimos nuestro Días de Radio de hoy, pero vamos a escuchar luego llamadas. Saben que tenemos siempre abierto todo de lo que disponemos, que es el teléfono de la audiencia, 901-440404, nuestro WhatsApp, audios y notas de voz en el 688-840-840, están más que palabras el correo electrónico, @itv.eu, en Facebook, en Twitter, en fin, que podemos hacerles caso de muchas maneras. Y luego, a quienes deciden utilizar estos medios, los escucharemos también. Así que arriba la música, pausa para la publicidad y protagonismo para los oyentes.
I could crush him in my fist. Future farmers of America, I could crush him in my fist. Future farmers of America, I could crush him in my fist. Future farmers of America.